Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 11:21 minutos de este día, lunes 7 de noviembre. Y hay una información que es muy importante porque hoy en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo se habla sobre políticas sociales para la preservación de la libertad. ¿Qué hacemos con las personas que cumplen su condena y tienen que reinsertarse laboralmente? Vamos a hablar con Daniel Urquiza, que él es delegado en Mendoza del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, para que él nos cuente qué propuesta podemos acercarle a los compañeros y compañeras que están en esta situación después de haber cumplido su condena. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Mariela, aquí te escucha.
¿Qué tal, Mariela? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Es muy importante saber cuáles son las opciones que tienen las personas que, digamos, reinsertarse es una palabra un poco ambigua, vamos a decirle, porque cuando nosotros entendemos que una persona no ha tenido demasiadas oportunidades u opciones en la vida, lamentablemente cuando el sistema o todo el sistema falló, terminan en estos lugares, ¿sí? Terminan delinquiendo o siendo víctimas de este sistema. ¿Qué pasa cuando cumplen estas condenas o cuando quieren tener esa posibilidad de pertenecer al ambiente laboral, al ámbito de desarrollo social y demás? Contanos un poquito cuál es la propuesta.
Bueno, sí, obviamente que coincido en un poco en el diagnóstico, ¿no? Digo, el delito como tal, digamos, es multicausal y quienes lo cometen, digamos, están bajo una serie de situaciones que los lleva a esa situación. Pero bueno, en este caso, que nos interesa hablar un poco qué hacemos, y lo hablamos en plural porque independientemente de las responsabilidades institucionales que hay de los gobiernos que administran las cárceles, digamos, los espacios institucionales educativos que tienen responsabilidades en espacios educativos justamente de formación o uh-huh. organismos como el nuestro, el INAES. Digo, ¿qué hacemos? Lo decimos en plural porque básicamente el planteo tiene que ver qué hacemos como sociedad, ¿no? Y un poco ese interrogante nos viene a mover, digamos, a movilizar en este conversatorio. Sabemos que es muy difícil, los niveles de reincidencia en nuestros países son altos, las cifras son difusas, pero entre 5 y 7 personas que cumplen alguna condena en una cárcel terminan volviendo, ¿sí? Entonces la pregunta tiene que ver, digamos, con qué cosas estamos fallando. Uh-huh. Este conversatorio intenta de alguna manera poner sobre el tapete estas cuestiones. Hay especialistas del ámbito jurídico, especialistas que han trabajado en temas que tienen que ver con la educación en contexto de encierro, uh-huh. concretamente. Y nosotros le ponemos una mirada que creemos que es un poco innovadora, que tiene que ver, digamos, con el cooperativismo como herramienta para el acceso a la justicia. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de eso? Es decir, bueno, una de las grandes dificultades con quienes son liberados de una cárcel en nuestro país es cómo se insertan laboralmente, digamos, ¿no? Cómo uh-huh. encuentran espacios y oportunidades para desarrollarse. Nos cuesta a todos en general con la situación del país como está. Imagínense, digamos, alguien que viene de estar en una situación de encierro, digamos, y tiene que enfrentar nuevamente a una sociedad que le es bastante indiferente.
Pero iba a preguntar con respecto a estas posibilidades del cooperativismo y el asociativismo, si se puede formar primero dentro, sí, para después cuando salen tener más o menos algo pensado. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque vos recién hablabas del programa educativo universitario que es el que conocemos por ahí, es PEUCE, que es en contexto de encierro, y que muchas veces es tomado como una extorsión, ¿no? Hacia quienes están privados de la libertad, porque el derecho que se pierde cuando uno está justamente es ese, el derecho a transitar, pero muchas veces no se accede al resto de los derechos, como por ejemplo el derecho educativo, el derecho a formarse, el derecho a capacitarse, el derecho laboral. Eso también generalmente se pierde, Daniel.
Seguro, y por eso lo hacemos junto a dos universidades, la Universidad Nacional de Cuyo, concretamente la Facultad de Ciencias Políticas, y la Facultad de Ciencias Políticas que toma el guante, digamos, porque TOUCE es un programa que se implementa en toda la universidad, pero justamente el que en donde tiene mayor demanda es en la Facultad de Ciencias Políticas, uh-huh. Y lo hacemos con la Universidad Nacional de San Martín, que tiene una experiencia ya adelante con un programa de derechos humanos y acceso a la justicia muy interesante que vamos a compartir hoy. Uh-huh. Coincido plenamente en esto porque hablando con la decana hace unos días justamente nos encontrábamos con lo débil que es el TEUCE, digamos, aquí, uh-huh, en la provincia de Mendoza y cómo está básicamente sostenido por las y los docentes que realizan esa tarea, digamos, ¿no? Digo, hay que trabajar en financiamiento para, uh-huh, para que este tipo de herramientas verdaderamente tengan consistencia. Nosotros creemos que la herramienta del cooperativismo es potente porque, bueno, básicamente propicia un montón de principios y valores de los que muchas veces carecemos los que estamos afuera, justamente. Entonces, creemos que es algo virtuoso y poder hacerlo en la previa, digamos, a mientras está en contexto de encierro, ¿no? Es fundamental, pero también trabajarlo en el afuera con quienes ya han salido. Tenemos en Mendoza una experiencia, cuatro experiencias cooperativas, uh-huh, en diferentes estadios, que justamente hoy van a estar esos compañeros y compañeras contando sus experiencias. Algunas cooperativas no formalizadas, ¿sí? Como es la de las suculentas, por ejemplo, que es una cooperativa de mujeres, se autodenominan cooperativas, no están formalizadas, pero bueno, las tomamos como tal. Uh-huh. Y después otras experiencias de tres cooperativas que son parte de un total de 23 matrículas nacionales que otorgó el INAES ahora en agosto de este año, justamente a cooperativas de liberados. Cooperativas de liberados, que son personas que han salido de la cárcel, que han cumplido con su condena, y que han encontrado en el cooperativismo una forma de asociarse para hacer frente principalmente al mundo laboral, uh-huh, y al trabajo, ¿no? Sí. Bueno, de estas tres experiencias logramos que ya el INAES pueda otorgarle su personería nacional y bueno, aquí en Mendoza, por una ley provincial, también es necesario la matrícula provincial. Y hace muy poquito logramos algo que es inédito y que marca un antecedente, que es que una de esas tres cooperativas, que es Germinar, logramos que pudiera tener la matrícula provincial. Y pareciera que no debiera ser tan difícil, ¿sí? El gobierno nacional lo reconoció, digamos, con la matrícula, hicieron los cursos, uh-huh, etcétera, etcétera, y después llegaron aquí y se encontraron con que para poder iniciar el trámite y comenzar a ser cooperativistas en la provincia, lo primero que les pedían es el certificado de antecedentes penales.
Claro, justamente.
Entonces justamente. Digo, ¿por qué planteo esto, uh-huh, y por qué planteo con fuerza de que es una pregunta que nos tenemos que hacer todas y todos, uh-huh, digo, en términos de sociedad? Es porque, bueno, digo, pueden acceder a una herramienta importante para poder trabajar, porque además dentro de la cárcel aprenden oficios, uh-huh, en el caso de Germinal, todo el tema de mimbrería lo aprendieron dentro de la cárcel.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, hay que romper con cosas, ¿no? Yo lo hablaba con el director provincial y por suerte logramos la matrícula provincial a partir de decirle, bueno, una solución política, ¿no? Decirle, director, necesitamos que así como en la Nación, porque la Nación, la ley nacional también dice lo mismo, y hay que hacer esas modificaciones, ¿no? Que no pueden integrar los consejos de cada cooperativa, uh-huh, los consejos de administración, personas que hasta 10 años hayan recibido alguna condena. Entonces decía, bueno, es una contradicción en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y lo resolvimos en realidad con la otra parte de la biblioteca, cuando uno mira la ley de esa manera, uh-huh, pero verdaderamente hay que modificar las leyes, hay que ir a fondo y resolverlo. Bueno, aquí en la provincia logramos el primer caso, las otras tres están en tratativas, están avanzando, digamos, en el proceso, pero digo, eso marca un poco todos, el mundo, el sinfín de obstáculos que como sociedad ponemos, a quien ha cometido un delito, ha sido sancionado con una condena, la ha cumplido, y como sociedad lo esperamos nuevamente de este lado, ¿no? Y creo que eso es importante poder, poder trabajar, concientizar, desmitificar, tratar de romper con esos prejuicios, con la fuerte discriminación de la que son víctimas. Bueno, en fin, un sinfín de situaciones que nosotros creemos que son caldo de cautivo para la reincidencia.
Está muy bueno entender esta herramienta, que la pregunta sería, ¿cómo se va a implementar? ¿Con capacitación, financiamiento, seguimiento? Porque por ahí la capacitación propiamente dicha queda ahí, ¿no? Después cuesta mucho tener los recursos para poder solventar esta capacitación o iniciarse en el asociativismo y el cooperativismo o en la economía social, y cuesta mucho mantenerse a partir de ahí. ¿Esto se va a hacer un programa de financiación, capacitación, seguimiento y demás?
El conversatorio de hoy tiene justamente como intención compartir la experiencia de la Universidad Nacional de San Martín en la provincia de Buenos Aires. Y lo hacemos, como dijimos, con la Facultad de Ciencias Políticas, porque desde el INAE queremos propiciar y fortalecer este tipo de iniciativas. Entonces, después de esto vendrá la etapa de un convenio para poder trabajar el PEUSE, o la herramienta que se considere necesaria, digamos, para poder trabajar en la formación en contexto de encierro. Eso por un lado. ¿Sí? Por otro lado, con las cooperativas que hoy tenemos, la primera aquí en Mendoza, hay experiencias en el país de otro tipo de cooperativas de similares características, pero desde el INAE tenemos una decisión política y un fortalecimiento para este tipo de cooperativas. Porque si hay algo que atraviesa, digamos, a quienes salen de la cárcel, digamos, es un lugar a dudas, la pobreza, entre otras cosas, ¿no?
Claro, tienen que empezar de nuevo.
Nosotros creemos en el cooperativismo, los fortalecemos las cooperativas, tenemos líneas de fortalecimiento para cooperativas. Yo no te voy a tener una entrevista con ustedes, lo decía. Y tenemos que trabajar fuertemente en aquellas cooperativas que están intentando caerse, que se están cayendo y que están intentando sostenerse, y fuertemente, digamos, en la creación de nuevas cooperativas. Bueno, en esa línea hay que fortalecerlos, hay que facilitarles el acceso al crédito, hay que facilitarles, digamos, herramientas para que no dejen de ser también esa mirada de que son herramientas jurídicas que contienen a pobres, digamos, ¿no? Y que por lo tanto... Tal cual. Y que por lo tanto, digamos, con que funcionen como cooperativa, digamos, cobren barato y ganen poco, es suficiente, digamos. Esta mirada del cooperativismo también hay que cambiar, ¿no?
Tal cual.
Y eso se cambia, obviamente, con decisión política y en la decisión política con el destino de los recursos.
Tal cual.
Bueno, esa es nuestra mirada, estamos en ese camino, este conversatorio hoy intenta abrir un poco el debate sobre esto. Y creemos que es un puntapié inicial interesante, con algunas experiencias que ya venimos desarrollando. O sea, no estamos arrancando desde la teoría, sino que hemos podido concretar el inicio de algunas cooperativas. Una de ellas ya está en pleno funcionamiento, otras tres tienen matrícula nacional, les falta la matrícula provincial, que están en trámite. Otras experiencias todavía no se cooperativizan formalmente, pero funcionan como cooperativas. Bueno, creo que son buenas noticias.
Totalmente, y la celebramos. Recordanos entonces cuándo va a ser el conversatorio y en qué horario y dónde.
El conversatorio es hoy día lunes, 7 de noviembre, de 16 a 20 horas, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hay un programa interesante, digamos, donde van a ver no solamente quienes estamos en la apertura con la decana y gente de la Universidad Nacional de San Martín, sino va a haber un bloque de políticas penitenciarias para la promoción de la inclusión laboral, va a estar gente del CAS, del Centro de Acceso a la Justicia, compañeras de las cooperativas suculentas, un juez de ejecución penal, que es Sebastián Sarmiento, que creemos que no es menor que la justicia se involucre de esta manera en estos temas, más un juez de ejecución penal que tiene en su poder, digamos, la responsabilidad del proceso de libertad. Ignacio Escarone, de la División de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia. Y después tenemos las experiencias de la cooperativa Trabajo Germinar, con Cristian Arena, Cooperativa de Trabajo San Dimas, de Carlos, está Carlos Guevara también, con Cooperativas de Trabajo todas, y María Teresa Paona, que es la coordinadora de PEUCE en la Facultad de Ciencias Políticas, Carlos Laciar, Cooperativa de Trabajo de la Unión, y el negro Nacif, le decimos todos, de Cooperativa El Otro. Ajá. Como para también tener otra mirada de otra cooperativa, digamos, y en este caso un medio de comunicación.
Perfecto.
Así que están todos invitados.
Bueno, Daniel, invitados. Entonces celebramos la propuesta y esperamos las conclusiones también para poder difundirlas. Así que muchas gracias por la información y por ocuparse de estos temas también.
Muy amable, Mariela, un cariño a todos y a todas.
Hasta luego. Bueno, hablábamos ahí con Daniel Urquiza, delegado en Mendoza del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, para que poner en valor las políticas sociales para la preservación de la libertad con el cooperativismo como herramienta para el acceso a la justicia. Así que esperamos que sea un éxito.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.